Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Ahora mismo nuestro concurso Yo sé quién es, y justo después, pegadito, el gran Molo Cervián y su cara de la música, a quien ya saludo. Molo, muy buenas.
Buenas noches, qué temazos ponéis aquí en la noche de COPE.
Temazos, temazos que son responsabilidad de Elena Grandal.
Que tiene buen gusto.
De todo.
A mí no me mire usted, ¿eh?
Hombre, este sí,
este
le pega más a Elena, tú dirías más rockero a lo mejor, ¿no?
No necesariamente, ¿eh? Yo con el paso del tiempo me he emblandecido mucho.
Me ha suavizado un poquito.
Me he suavizado, sí,
ser
suavizado.
Padre es una cosa que pasa, porque además, en cuenta,
¿por qué tienes buen color, Molo Cervián?
Porque el domingo estuve tirado en el Parque Juan Carlos I de Madrid.
Sin hacer
toda
nada.
La tarde sin hacer nada.
Pero sí, bueno, sí, ¿pero sí. qué es
porque
esto?
Ha llegado el verano por fin, Artaud.
Pero ¿el ocio
por lo menos
activo,
un
¿qué?
Día.
El ocio activo, y además vamos a hablar de ocio porque ya hay que empezar a pensar en escaparse este veranito a algún sitio, ¿eh?
¿Nos dejarán escaparnos?
Sí,
sí,
aunque sea cerquita y pocos días, pero podremos escaparnos.
Bueno, pues dentro de un rato en la cara de la música Molo Cervián nos llevará a que nos escapemos cerquita, como dice él. Pero lo primero es dar voz. ¿A quién? Pues a quién va a ser, a ti que nos estás escuchando.
Bueno, esta madrugada estamos buscando contigo la mejor serie escrita de la historia. Dice el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos que esa serie es Los Soprano. Nosotros estamos buscando...
En este caso sería el Sindicato del Crimen, ¿no? Si es Los Soprano,
sí,
¿no?
Bueno, hay por ahí quien dice normal, lo ha elegido el sindicato, pues ¿cuál va a elegir,
has leído mal,
¿no?
Has leído mal, Los Soprano, Los Serrano era.
No.
Sí, Los Serrano, todo fue un sueño.
Que todo fue un sueño, efectivamente, de Antonio Resines. Bueno, dice, por ejemplo, en facebook.com/lanochedecope, Sergio Lorden, dices, pues para mí Boston Legan, pero la que me traumatizó desde pequeño fue Baywatch. O sea, los
vigilantes
de la playa,
de la playa.
Dice, qué cuerpos, te daban ganas de ahogarte todos los días. Pues no sé yo, ¿eh?
Una gente
tampoco los veía yo muy profesionales.
Una gente se lo tomaba muy a pecho, ¿eh? Los vigilantes de la playa. Vamos a Valencia. Ángeles, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Ángeles.
Ángeles, cuéntanos. Hola. ¿Qué serie consideras tú que está ahí arriba del todo?
Pues mira, a mí una que me encanta, y yo soy muy poco aficionada a las series,
¿sí?
Es la de Castle, una
¡hombre!
Que está ahora de actualidad.
Uh-huh.
Encuentro que su argumento es diferente a todo lo que normalmente vemos o escuchamos en series policíacas.
Uh-huh.
Aquí hay un poco de misterio, hay un poco de intriga, luego también bastante ternura, una simpatía muy grande por parte de la intervención del escritor, que siempre está en cooperación con la policía.
Sí.
Y bueno, a mí me encanta, estoy viendo hasta los capítulos repetidos, me gusta muchísimo.
Que te tiene pilladísima, vamos.
Sí, pero sí, además el escritor a mí me tiene subyugada.
Ah,
el tío es que me encanta.
¿Sabes que a Frikisoria, nuestro experto en series, le tiene también, vamos, totalmente comido, absorbido el seso, ¿no? Castle.
Sí, Castle.
Sí.
A mí me encanta Castle.
Bueno,
ella es majísima también, muy
sí.
maja.
Bueno, pues yo le tenía prometido a Miguel Soria, a nuestro experto en series, que le iba a dar una oportunidad, y ya con tu corroboración de esta noche veré un capítulo para ver si me gusta, ¿vale?
Pues sí, te lo aconsejo.
Muchas gracias, Ángeles.
Vale, buenas noches.
Chao.
Adiós, un abrazo. ¿Cuál es la mejor serie para ti? Bueno, de ahora, y luego están saliendo algunas. Hace poco, pues alguien ha dicho por ahí Canción Triste de Hill Street, que era un pedazo de serie.
Sí.
Bueno, tienes varias formas para participar con nosotros y que nos hables de la tuya. Una de ellas es el teléfono gratuito al que acaba de llamar Ángeles, el 900-50-60-06. En las redes sociales, en Facebook y en Twitter, búscanos como La Noche de COPE para dejarnos tu mensaje, o si no, el correo electrónico lanoche@cope.es.
Don Víctor Duque, dígame usted.
Buenas noches, Artaud. Para mí hay una serie que marca un antes y un después en la televisión.
No puede ser que haya una serie del Betis.
No, es La Abeja Maya.
¿La Abeja Maya? ¿La de toda la vida o la que hay ahora en 3D?
No, La Abeja Maya de toda la vida. Porque yo creo que nos hace ver el mundo desde otro punto de vista, desde un punto de vista de una abeja.
Y eso es importante.
Eso es importante porque normalmente no vemos el mundo así.
De ahí viene el dicho, cada abeja con su pareja.
También, Willy en este caso.
Willy, que era un poco zángano el tío, ¿no?
Bueno, todo en la vida papel, no se puede tener, Lartao.
Le pasaba un poco a Mamolo, que se pasaba los domingos ahí tirado en el Parque Juan Carlos I. Ahí,
¿eh? Libando.
¿Eh?
Libando.
Libando, qué vergüenza. En fin, esta es la serie preferida de Vittorio Duque. El nivel, pues es el que es. Y Vittorio Duque tiene un gusto exquisito, ¿eh? Pues la miel, ¿no? Le va la miel.
En alemán, divine Maya.
Ah, ¿sí?
Hombre, por favor.
Hombre, no te la voy a cantar en alemán, pues para que no sufran nuestros castos oídos. Lo demás te lo haría, ¿eh?
Pero vamos, ella puede cantarlo muy bien, la canción.
¿Mónica Villalain?
Sí.
No, Mónica Villalain, sí. Lo que va a hacer es leernos la carta.
Mónica, cantando la abeja maya.
Sí. Sube puntos.
Llorarías tú aquí, ahora
sí,
mismo.
De emoción.
Venga.
Y yo de horror.
En un país.
No seas malo.
Le voy a dar tono, sí. No. En un país multicolor.
Vamos con el concurso.
Vivís en un país oscuro, ¿eh? Es lamentable. Si viviéramos en un país multicolor...
Ay, lo que hay que aguantar, Mónica. El concurso, yo sé quién es, estreno de mes. Quiere decir que el que gane la noche de hoy, el que adivine el personaje, se gana el primer billete del mes para la final que tendrá lugar la última semana de junio.
Nació una abeja bajo el sol.
Vamos a dejarnos por un segundito nada más de abeja, ya tendremos todo el resto del programa para ir al panel. Mientras tanto, Mónica da la primera lectura de la carta. Mónica.
Fue un adolescente de mucho talento hasta el punto de dominar la disciplina que practicaba en su país. Una vez que firmó su primer contrato profesional, comenzó a destacar en las pruebas de esfuerzo individual. Pero todos los que le seguimos esperamos más de él y no acabó de explotar. En una ocasión, todo apuntaba a que se iba a imponer en la prueba más importante de su país y cuando tuvo que dar la cara, el mejor rival que aún triunfaba en el otoño de su carrera se lo llevó por delante, causando una gran frustración en nuestro impotente protagonista. Aún así, tuvo momentos de gloria, si bien lejos de lo que se le suponía a aquella promesa que no acabó de romper.
Pues hasta ahí la carta. Si lo sabes, si crees que puedes saberlo, si tienes una intuición, una corazonada, llámanos al teléfono gratuito al 950 6006 y en media hora te metemos en antena. Tan fácil como eso, te puedes ganar un billete a la final del mes de junio.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tenerife tiene seguro de sol. Seguro de sol. Seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol. Seguro de sol.
No te equivoques, no se nos ha colado ninguna sintonía de publicidad de viajes ni nada. Es solo que Molo Cebrián está empeñado en que este año nos vayamos de viaje. ¿Y a dónde? Pues a donde nos digan los grupos de música, los cantantes, en este caso, los mismos, ¿no?
Los ¿Molo? Mismos, que son de mi tierra, además. ¿Son
de tu tierra? Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Ah, mira.
Yo no sabía que eran de Valladolid.
Yo tampoco.
Claro, son cosas que se descubren en la cara B de la música.
Claro que sí.
Pero son los mismos que sonaban hace un momento.
Los mismos, ¿no? ¿Cómo se trabajaron?
Ha tardado mucho en salir la broma.
Sí, el chistaco, sí.
Bueno, hay que decir que no creo que se me enfade nadie. O sea, hay millones de ciudades que tienen...
Tan válidas como cualquier
claro,
otra.
Claro, claro. Y vamos a dejar muchas canciones fuera, preciosas, dedicadas a muchas ciudades.
Por ejemplo,
Sevilla, como está Vittorio, no voy a mencionar ninguna.
Canarias.
Y eso que hay un montón de canciones de Sevilla.
Sevilla es sevillana también.
Tiene un color especial. Bueno, los mismos.
Cuéntanos, Molo.
Ha llegado ya el buen tiempo. Yo me he ido al Juan Carlos I este fin de semana a pasar un ratito, pero no es lo mismo que irse de vacaciones fuera de tu ciudad.
Claro.
Y te vamos a proponer un poquito de
venga,
unos cuantos destinos, pero a base de canciones, a base de música, que es lo que hacemos aquí.
Venga.
Con esto de la crisis, vamos a buscar destinos próximos, y en castellano, ¿vale? Y para asegurarnos buen tiempo, pues empezamos con este tema de los mismos, que dice que Tenerife tiene seguro de sol, ¿eh? Hablamos de Tenerife...
¿Das fe?
Doy fe, he estado en Tenerife, y mi vecina Elena Vázquez, conocida artísticamente como Elena Bianco, es de Pucela, es de Valladolid,
Elena
aunque no
Bianco.
Lo parece, ¿eh? Y nació en enero del 48, y es la que canta.
Uh-huh.
Comenzó su trayectoria artística cuando tenía solo 16 años, en este grupo, en los mismos, y este grupo tuvo mucho éxito, y se convirtieron en una banda muy, muy popular en nuestro país, porque hacían canciones del verano, ¿eh? Año tras año siempre sacaban un disco a la venta.
Eran los Georgie Dan de la época.
Efectivamente, eran los que hacían la canción, el hit, el single, que
la caña
en
España.
Verano. Por ejemplo, este tema, o también este otro, Puente a Mallorca, de los mismos.
¡Hombre! ¡Hombre! ¡Por Dios!
Porque,
a ver, esto dijeron, es un temazo. Claro. Esto yo lloro cada vez que lo escucho.
Lo escucha.
El turista.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco.
Tanto talento hay en Pucela, ¿eh?
¿Has visto? Escucha, escucha.
Porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran.
Ahora viene lo que es lo mejor de esta canción.
El estribillo.
El estribillo.
Será maravilloso volar.
Oye, Mori, cuando se acabaron los archipiélagos, ¿de qué iban el resto de
canciones? Claro.
Con la isla de Alborán, la isla de Alborán, ¿no? Memoria también, pero...
iba a decir que yo creo que hicieron la canción
ya,
de...
Ya por decir,
hombre, vamos a ver, vamos,
¿no?,
a ver, esto estamos hablando de los años 60, si no me equivoco, y en los años 60, pues si uno era de Pucela, ¿qué le llamaba la atención? Pues cogerse un avión o un barco a las islas,
y viajar,
¿no?,
a Mallorca.
Claro.
Oye, bueno, como a todos.
O llegar a la playa.
Si los alemanes descubrieron esta canción y fíjate lo que ha pasado.
Pues sí.
Bueno, yo creo que hicieron la canción a Canarias porque como habían hecho una... Perdón,
a Mallorca
porque habían hecho Canarias. Una para Canarias, vamos a volar, ¿no? Que no se enfade nadie.
Pues les quedaron muy apañadas, ¿eh?
Les quedaron muy bien.
Sí.
Hicieron canciones... esta hablaba de un puente supuesto de Valencia a Palma de Mallorca. A lo mejor algún día tenemos...
Proyecto que se quedó
a
ahí.
A Ibiza hubiese sido más lógico. A Mallorca quizás desde Barcelona, ¿no? Por aquello de la distancia.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Oye...
Por pedir que no quede, otros pucelanos pidieron una canción carril bici y se lo pusieron.
No han hecho
vamos a...
No han hecho un aeropuerto ahí que tampoco para nada.
Pues sí.
Vamos a escuchar a otro grupo. Venga, nos quedamos con el turismo interior. A Gabinete Caligari.
Hombre.
Esto es otro temazo, la Tau. ¿Cómo se llama la ciudad esta? ¿Cómo se llama la ciudad esta? De Machado, ¿esto cómo es?
De Mazo.
¿No? La de Machado.
La pasta que se llevaron cuando la Diputación de Soria, es de donde la canción...
¿La canción que de Soria?
Sí. Decidió cogerla para publicitarse
de
aprovechando, ¿no?
Hombre, es que te hagan una canción así, que hagan una canción mítica en los 80 y que tenga además el nombre de una ciudad que es de las menos pobladas de nuestro país.
Claro. Correcto.
Pero una ciudad preciosa.
Maravillosa.
Y la recomendamos, por supuesto, para hacer un
viajecito. Para ir, ¿eh? Y para quedarse allí y después volver, ¿eh?
Pero déjame que te cuente, Vittorio, que tiene mucha historia. Mira, son los acordes de Camino Soria, es una canción que marcó la década de los 80. Surgió en un momento crucial para el grupo, ya que eran conocidos, pero tuvieron un mal año en el 86, se fue uno de los componentes de su grupo,
Uli,
por temas de droga,
saxofonista,
y además también tocaba más instrumentos, era un poco el Paul McCartney del grupo, sabía tocar de todo. Bueno, pues justo después de que falleciera, él falleció en el 86, en el 87 se encerraron en el estudio y hicieron esta canción. Por cierto, que leyendo sobre la composición de este tema, me he enterado de un dato que desconocía, así un poquito de cara B, y es que Jaime Urrutia llegó a tener una relación con Cristina Rosenvinge.
Ah, sí.
Cuando él formó... Bueno, Vittorio es que lo sabe todo.
Sí.
¿Lo sabías ya de antes?
Pero con Cristina Rosenvinge...
Sí.
Mira, por entonces...
Antes
de salir con Ray Loriga, sería.
Mira, cuando tenía 15 años, Cristina, y él tenía 18, se llevan 3 años.
Ah,
él formaba parte de Ejecutivos Agresivos, y ella estaba...
El de Maripili.
El de Maripili, sí.
Pues cantaba Maripili.
Y ella estaba en el grupo Ella y los Neumáticos, tenía 15 años.
Sí.
Bueno, pero en una página en Popes 80 y en un artículo firmado por Charlie Hernández, ¿has visto cómo cito las fuentes?
Sí, ahí está.
Pues he leído que la mujer que inspiró Camino Soria fue Teresa Verdara, que es la hermana del bajista de otro grupo conocido, ¿eh? Y tuvieron una relación sentimental que se acabó pasados 4 años y terminaron siendo parte del ingrediente idóneo para componer esta obra maestra de la música española. Eso cuenta allí.
Ah, sí.
También comentan en ese artículo que especularon con hacer una canción que era Camino a Cuenca, y dicen que es verdad.
¿Sí?
O sea, es una leyenda, ¿no? Pero dicen que rimaba mejor Soria. Ahí en el estudio,
Cuenca era más difícil.
En el estudio, en el local de ensayo, una de las posibilidades era Camino a Cuenca. Y
era una opción muy a tener en Cuenca también, ¿eh?
Hay que tenerlo muy en cuenta, sí. Humor ahí, chascarrillo. Y luego, bueno, nada, también en ese artículo
que
dicen que el conjunto, cuando estaba en Soria, Y antes de publicarlo...
El conjunto,
la banda...
¿Hace cuántos años que nadie ha dicho el conjunto? ¿Te das cuenta?
Hoy tenemos una sección un poco así bizarra y...
Hacía lustros que no había dicho nadie
pieza, el conjunto. Esta es la pieza que vamos a escuchar del conjunto, ¿no?
El conjunto musical, sí, del grupazo.
Qué bonita la pieza.
La agrupación musical.
Se juntaban en una boite para escuchar los
piezas.
En el picup.
Las piezas.
Sí.
Oye, en Soria...
Venga, mola.
Yo soy yo también amigo de la gente de Soria. A veces decimos conjunto también, ¿eh?
Me parece bien. Claro, sí. He alabado tu riqueza.
Vamos allá, para terminar.
Sí,
con esto.
Vamos a terminar, pero antes quiero hacer un inciso sobre esta canción.
Pero muy inciso, ¿eh?
Tú sabes que este tema fue la banda sonora elegida para aquel vídeo que descubrió al famoso Raúl de Numancia.
¿Sí? ¿Así? Ah, hombre.
Sí, cuando aquel Numancia se enfrentó al Barcelona,
sí, señor,
de Cruyff y no sé qué, pues la banda sonora fue esta canción.
Yo creo que fue de Van Gaal, pero bueno.
Bueno,
daremos la perra gorda con lo de Cruyff.
Hay que decir lo que quería decir, anécdota, que esta canción antes de publicarla la pusieron en un local en Soria, antes de que hubiera sacado
el disco
¿Y? Y la gente alucinó. Dije,
les gustó.
Qué temazo, y encima...
Dedicada a mi ciudad.
Al pueblo, ¿no?
Sí, claro.
Y que, bueno, y que no era nada fácil que esa canción se publicara en su día, porque sabéis que en las radios musicales, pues, las canciones suelen durar 3-4 minutos, esto duraba casi 7, y sonó y sigue sonando.
Muy bien.
Vámonos al sur, venga. Kai, Niña Pastori, qué bonita esta canción, preciosa, hombre, pelos de punta.
Esta canción tiene por lo menos como la ciudad, 2000 años. Ahora cantaré, dice Kai.
Os cuento un poquito antes, sí. La ciudad que más canciones tiene escritas en Andalucía es Sevilla, pero también hay otras ciudades apetecibles como esta, Cádiz.
Ahí. Por la madrugada, como me huele el sol, mi Cádiz, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana, y caí por la madrugada, como me huele el sol.
Qué bien canta la Niña Pastori, ¿eh?
Sí.
Qué bonito es Cádiz, ¿eh?
¿Sabes cómo se llama su marido y agente?
¿Cómo se llama?
El Chaboli.
¿El Chaboli?
Sí, señor.
Es verdad, lo he leído, voy a decirlo en Wikipedia hoy. Te confieso, ¿vale? Bueno, la letra de esta canción, de este grandísimo número uno que te pone los pelos de punta cuando la escuchas entera.
Correcto.
Es de Alejandro Sanz, que aunque tiene raíces de Cádiz, su padre es gaditano, era gaditano, él nace en el barrio de Moratalaz, pero no se le nota cuando habla, porque ya tiene el acento gaditano. Ella sí que es de Cádiz, es de San Fernando. Y tiene tanto talento que con solo 12 años llegó a actuar con Camarón.
Que era de San Fernando también.
Y la quieren tanto en Cádiz que el año pasado fue la pregonera del Carnaval de Cádiz.
Ajá.
Qué menos, con este pedazo número uno.
Sí, sí, sí.
Como nota, os dejo que hay muchas canciones dedicadas a Cádiz. A mí me gusta mucho una de Quique González que se llama Salitre y que habla de un... Pues estando con él de la frontera, ve a una chica, que en su día fue su chica, pero la ve... En brazos de otro.
Vale. ¿Sabes quién es de Conil?
¿Quién?
¿Quién es de Conil?
Beatriz Mesa, nuestro corresponsal de Marruecos.
Pues yo no sé. Ah, Bea, sí.
Claro,
Beatriz.
Mesa, claro.
¿Tú sabes la canción de Cádiz que a mí me encanta? ¿Cuál? La de Las Habaneras de Cádiz de Antonio Burgos.
Sí.
Eso es una canción maravillosa. La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz es La Habana con más salero.
¡Oh!
Para terminar con canciones de Andalucía, aunque hay millones, nos quedamos con una con un guiño genial, que es de Super Submarina. Este grupo a mí me encanta, y Elena también.
Elena
sí.
También, sí.
También.
Es de los nuestros. Esta canción se llama In Granada. Apareció en su primer CD, porque habían publicado un par de EPs, pero en 2010 publicaron su primer disco. Se tituló Electroviral, y ahí estaba este pedazo número uno de estos chicos de Baeza de Jaén. Pero tiene un guiño muy chulo. La canción, bueno, el cantante es José Chino. El grupo merece la pena unas cuantas escuchas.
Sí.
Y hay un momento de esta canción que habla de la Alhambra, pero de una forma muy especial. Cuando habla de las calles de Granada. Escucha, escucha, ¿eh?
Granada con mi nave espacial. El paseo.
sientes alegrar, si te pones a bailar, las estrellas nos alambran al pasar.
Ole, las estrellas nos alambran al pasar. Ahí me encanta ese guiño. Grandes. Bueno, pues lo dicho, que hay muchas canciones de Andalucía, que sí. Nadie se me enfade. ¿Y qué os parece si miramos un poquito?
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué?
Vittorio, mira, está mirando
porque
con ojos.
Quien canta sus males espanta.
Vittorio es alemán.
Y los andaluces, pues no tenemos por qué cantar nuestras penas, cantamos nuestras alegrías.
Vámonos a la costa levantina.
Ah, sí.
Revolver.
Ya están aplaudiendo.
Dentro de ti, el grupo de Carlos Goñi. Dedicó una canción preciosa a su ciudad de adopción, que es Valencia, porque él nació en Madrid. Pero lleva toda su vida entre Alicante y Valencia. Y en su día se juntó a Sole Jiménez, por entonces y presuntos implicados, y sonó así de bien este homenaje a Valencia.
Que fue un infierno, pero tampoco fue tierno. Conseguir un poco de aire y respirar. A pesar de que en invierno la humedad rompe los huesos. Y en verano el sol te juzga sin piedad. Oh. Aún así te odio y quiero. Amo el azul de tu cielo. Aunque a veces no te muestre su color. Y yo, que llevo escrito en la cara. Y una ganada que es estar dentro de ti.
La canción es preciosa.
Muy bonita.
Fue uno de los primeros discos acústicos que hicieron en nuestro país. Y uh-huh. El que catapultó a Revolver a lo más alto. Por cierto, que hace poco ha sacado otra vez un disco en directo.
Pero en directo vez suenan fenomenal.
Muy bien, muy limpios.
Sí. Y bueno, y el último, lo que pasa es que lo que ha publicado ahora es un disco con instrumentos eléctricos. Ya ha dicho, bueno, ya un acústico ya no. Pero le ha quedado muy bien. Hay muchas ciudades con canciones preciosas, muchas localidades que tienen temas que se han convertido casi en himnos. Pero mira, por terminar, vamos a ir directamente al Foro, a Madrid, que tiene canciones para aburrir. Que Tama, vente para Madrid. Shakira, te dejo Madrid. Rosana, en las calles de Madrid. Miquel, Dencho, un ar de Madrid. Pereza, Madrid. El canto de loco, Madrid. Hay cientos, ¿no? Pero, hombre, la emblemática yo creo que es esta, ¿no?
Qué bonita. Mira,
pongamos que hablo de Madrid. Estaba en su segundo álbum, desde que una vez que llegó a nuestro país de vuelta de Londres, en el 80, sacaba un disco donde estaba este Pongamos que hablo de Madrid.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.
Pues anda que no la habré cantado en los 80 yo en los karaoke.
Este es Joaquín Sabina, ¿no?
Sí, antes de que se le estropeara el pobre la voz.
Vale. Pues esto fue en los 80 cuando estaba antes de, mira, esta canción la publicó antes de que se fuera, ¿cómo se llamaba el local donde solía ir?
La Mandrágora.
A la Mandrágora, pues antes
con
de que
Javier
se
Crea y Alberto Pérez.
Efectivamente, antes de ir a la Mandrágora.
Molo, muchísimas gracias.
Molo, estate muy atento porque muy pronto se va a dedicar una canción muy bonita a Laurín de la Torre. Por una tonadillera muy famosa.
Venga,
llévatelo en el coche, ¿eh? Y a ver si es posible que vaya de vacaciones por ahí una temporada.
¿Qué habré hecho yo para merecer esto?
Venga,
bueno,
molo.
Un abrazo. Molo.
Chao.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La comida más completa que reciben al día los chavales de 3 a 12 años con riesgo de exclusión social es la que toman en el colegio. Hace unas semanas, seguro que te acuerdas, la Junta de Andalucía creó un decreto con medidas extraordinarias y entre ellas estaba el reparto de desayunos y meriendas en los centros de infantil y primaria de las escuelas de los barrios más desfavorecidos. Bien, pues este lunes se ha hecho efectivo tal reparto.
Sobre las 2:10, 2:15 llegó a nuestro centro el camión con unas bolsas preparadas para el alumnado y mientras ellos estaban en el servicio de comedor, que estaban comiendo, pues nosotros se la repartimos. Ellos no se lo esperaban y nosotros les fuimos diciendo que bueno, que ya en casa porque ellos lo abrieran y ya está. Al principio ellos estaban un poco expectantes ante aquella bolsa verde que nosotros les íbamos dando. Pero claro, aquello ellos ya lo abrieron, vieron que era comida y nada, volvieron a cerrar su bolsa, tuvieron mucho cuidado en llevarla a casa y ya está, y muy bien, muy bien.
Así lo han recibido en el Centro Manuel Canela, en el Polígono Sur de Sevilla. Carlos Cristóbal León, secretario del centro, le contaba a Ramón García en la tarde de COPE cómo ahora los menores con dificultades podrán tener las 3 comidas diarias que más necesitan. 50.000 niños de un centenar de barrios desfavorecidos de Andalucía se benefician de esta medida.
Este proyecto SIGA, que es así como se llama, que es Proyecto de Solidaridad y Garantía Alimentaria, es para el alumnado usuario del servicio de comedor. Nosotros tenemos 142 comensales, de los cuales hay 90 beneficiarios de este proyecto SIGA. Ya eso es un listado que nos proporciona servicios sociales. Ni los centros educativos, ni consejería, ni delegación de educación tienen ahí que ver.
Para elegir a las personas que más necesitan tal refuerzo alimentario, la Consejería de Educación y la dirección de los centros han seguido las instrucciones de los servicios sociales a la vez que se lo han notificado a los padres.
El que no ha recibido la bolsa pues dice, bueno, y a mí, bueno, pues entonces nosotros decimos, pues mira, pues hijo, que viene en la lista de, viene para unos niños sí, otro para otros no, y ya está, y no te preocupes. Y ya está, y ellos se quedan tan conformes. Ellos ya los padres lo saben porque han firmado una carta con unas informaciones de la Junta de Andalucía y entonces pues ellos ya saben que es para la merienda y el desayuno del día siguiente. Ya eso lo comen ellos en casa.
Acaba de iniciarse la primera fase de refuerzo alimentario para unos 50.000 niños de Andalucía, pero se irá ampliando ese número en otros centros fuera de las zonas de transformación social, localizando a los niños de entre 3 y 12 años que más lo necesiten. Este reparto de desayunos y meriendas a los chavales de infantil y primaria con riesgo de exclusión social ha comenzado justo cuando queda poco para que el curso escolar finalice, pero ahí no se acaba.
Educación lo que hace es prestar los centros educativos hasta el 21 de junio, que es donde termina el curso escolar. A partir del día 21 de junio, este proyecto sigue en adelante, pero ya son los servicios sociales los que determinan dónde y de qué manera lo van a hacer. Y ya nosotros volvemos a retomarlo el día 10 de septiembre, que es cuando empieza de nuevo el curso escolar.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mira, Elena, ha sido ponernos sin granada de supersubmarina, Molo Cebrián en los destinos viajeros para este verano, y aparecernos un amigo, un oyente de Granada. Andrés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Andrés?
Hola, ¿qué tal?
Oye, pues Andrés, cuéntanos tu serie preferida o la serie que tú crees que está mejor escrita.
Sí, pues a mí me gustó mucho una que repusieron en los años 89, me parece, que era Las calles de San Francisco.
Ah,
que
sí,
salía Karl Malden y un muy joven Michael Douglas.
Sí, señor, sí, señor.
Y la verdad es que
muy buena.
Y es una pena porque no se ha vuelto a oír nada de esa serie.
Con la cantidad de canales además que hay ahora para reponer, ¿verdad?
Sí, 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 cierto.
Mira, igual que bueno, hay un canal que repite o recupera algunas películas también, pues ¿sí? Eso, de los 70, 80, un poquito. ¿Podría haber algún canal que recordara también esas series que ya no hay manera de verlas en ningún sitio, ¿no, Andrés?
Es una buena idea.
Claro, sí. Hombre, la verdad, yo ahora no veo casi nada de tele,
sí,
porque por el trabajo y demás, pero antes, en esos años, me pilló a mí, estaba al principio en la facultad y sí veía series, ya ahora ya muy poco. Y pero bueno, esa me gustó mucho. Y también Canción Triste, Gira en Serie, como ha dicho otra.
Sí, hombre,
otra
gente. Sí. Claro, también de los 80, sí, sí, sí.
También bueno, estaba muy bien.
Las calles de San Francisco era de principios de los 70, pero como dices, sí, se repuso 70. A finales de los 80. Exacto. Y alguna otra vez, pero Canción de Triste de Hill Street sí que era de los 80, propiamente dicha, sí, de mediados, sí, de los 80, sí. Y era una gran serie de policías norteamericanas, sí, señor. Además, bastante costumbrista, un poco lejos de la acción típica de policías, había mucho más relato, ¿verdad?, que acción, y estaba muy, muy bien. Muy bien, Andrés, pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros.
Muy bien, un saludo y enhorabuena por el programa.
Gracias, buenas noches, Andrés.
Adiós,
Andrés. Fíjate, Lartown, es curioso que por ahora nadie ha dicho, pues yo también creo que Los Soprano es la mejor serie escrita de la historia, o quizás es que la hemos dejado fuera ya porque, bueno...
Es que no somos del sindicato.
De ella partimos, si es que el sindicato, pero de guionistas de Estados Unidos, ha elegido esta serie, pues eso, como la mejor escrita de la historia. Detrás, por cierto, está la serie Seinfeld, una comedia que tuvo muchísimo éxito. Bueno, aquí tuvo éxito en España, pero sobre todo en Estados Unidos fue una revolución esa comedia, ¿no? Y en el tercer puesto estaba una serie pues de finales de los 50, principios de los
60.
De los 60.
The Twilight Zone.
Eso es, que aquí se tradujo como Dimensión Desconocida.
Eso es.
Una serie muy buena, que yo he descubierto esta madrugada, por cierto, pero que sí que es verdad que es muy inquietante, mezcla el terror con la ciencia ficción.
Y que hay que ponerse de la época que es, claro.
Efectivamente, pero sí que muchos alaban que con cero efectos especiales se lograba una inquietud en el telespectador que, bueno, pues era complicado, porque realmente no tenían más que de dónde tirar, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿cuál es la tuya? Ya sabes que tienes el teléfono gratuito para que nos llames y nos la cuentes en directo, como acaba de hacer Andrés de Granada. Es el 950-6006. También lo puedes hacer a través de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, dice Yolanda Millán. Sin duda, A dos metros bajo tierra, una serie de culto, inteligente, humor negro, lo tiene todo. Alejandro, dices, hay que admitir que en los últimos años se han emitido series con guiones de gran calidad. Mis preferidas son Fringe, Perdidos, y que se emitan actualmente, pues Homeland. Mira, Lartown y yo somos muy, muy fans de Homeland.
Sí, que vuelve en septiembre, por cierto.
Esperando ya, hombre, no hay ganas de que pase el verano rápido, pero por un lado dices, venga, que llegue septiembre.
Mira, a finales de junio empieza The Newsroom, que es muy periodística y nos gusta también mucho, así que nos abriremos boca con ella también.
En Twitter, búscanos como La Noche de Cope para dejarnos tu mensaje, y recuerda también, si te es más cómodo, escribirnos un correo electrónico, hazlo a lanoche@cope.es.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. En este caso nos la pide Alex Ulrich Bonham, @bouzas1986 en Twitter, y dice: hoy en día apenas se escucha el heavy metal por la radio y por eso pide un clásico, Breaking the Law de Judas Priest. Pues ahí te va, Heavy en la Noche de Cope.
Breaking the law.
Breaking the Law de Judas Priest. Nos la pedía porque quería algo de heavy metal en la radio. Alex Ulrich Bonham, a través de Twitter. En Twitter y en Facebook, en ambas redes sociales, nos puedes pedir la canción con la que quieres que suene en la radio. En ambas redes sociales estamos como La Noche de Cope. También tenemos un email, lanoche@cope.es, o el teléfono gratuito, el 950-6006.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Buenas noches.
La película que no deberías dejar de ver.
Chicago, años 30. Historia de dos timadores que deciden vengar la muerte de un viejo y querido colega asesinado por orden de un poderoso gánster. Para ello, urdirán un ingenioso y complicado plan con la ayuda de todos sus amigos y conocidos, tan timadores y estafadores como ellos.
Johnny Hooker se dedica con un socio a dar timos pequeños para ir sobreviviendo. En uno de estos cometen un grave error. El timado es un mensajero del gángster más poderoso de la ciudad, Doyle Lonegan. El botín es 11.000 de los grandes y eso, para un jefe mafioso, no se perdona.
Doyle, ¿puedo hablarte?
Estoy ocupado, Floyd.
Es importante. Hoy hemos tenido un tropiezo en Chicago. Uno de nuestros correos ha perdido 11 de los grandes.
¿Y quién te asegura que no se los quedó él?
Se ha comprobado que no ha mentido. Lo desplumaron dos timadores.
¿Son de alguna banda?
No lo sé. Tal vez lo estamos investigando ahora.
Que nuestra gente de allá se encargue de ellos. Nada espectacular. Hay que acabar con estas cosas sucias.
Johnny Hooker invierte parte de ese botín en jugar a la ruleta en un garito y es desplumado. Su socio le comenta que se retira con este último golpe y le recomienda que se alíe con una leyenda entre los estafadores, Harry Gonthorpe. Poco después, los esbirros de Lonegan matan al socio de Johnny, que huye y acude a ver a Gonthorpe. Ambos acuerdan vengarse del gángster.
No podrás hacerlo solo. Hacen falta varios tipos como tú y pasta para contentarlos.
Conozco a muchos.
No es como timar a un borracho en la calle, no se engaña fácilmente.
Nunca he timado a ningún borracho.
Hay que mantener su confianza, aún después de limpiarlo, no hay que dejar que lo note.
¿Le tienes miedo?
Hasta el mismísimo tuétano, amigo. Ese mataría a quien le estafara un puñado de dinero que no sirviera para mantenerle ni dos días.
Hooker y Gondorf comienzan a cimentar la venganza. Para ello requieren la ayuda de un buen equipo de estafadores y timadores que ha de preparar la tapadera, una ficticia casa de apuestas.
Lonegan saca sus mayores ganancias del juego, aunque cada vez invierte más dinero en negocios de préstamos y ahorros.
¿Crees que se aleja de los negocios sucios?
No, tiene casi todas las acciones y se cotizan, pero sospecho que trata de convertirse en una figura respetable. Procede de los barrios bajos, pero a todo el mundo le cuenta que nació en Forest Hill. Conoce bien la bolsa, así que no creo que podamos engañarle en un asunto de valores.
Twist, ¿qué hay del juego?
Se dice que lo controla desde una casa de la calle 14, un tal Combs. Lonegan va cada dos o tres semanas a comprobarlo, pero cada vez se aparta más de eso por si hay alguna redada.
Mientras Hooker y Gondorf entran en contacto con Lonegan para prepararle la carnada y que pique. Para ello acuden a un tren donde el gángster monta timbas millonarias de póker. Henry, que se presenta en esa partida fingiendo ser un borrachín, mal vestido y con ganas de camorra, gana, superando las trampas de Lonegan.
Cuatro jotas. Me debe 15 de los grandes, amigo.
Habré dejado la cartera en mi compartimiento.
A mí no pretenda engañarme. Cuando se viene a una partida como esta, se trae dinero. ¿Quién me dice que no se esfuma?
No.
Le diré lo que voy a hacer. Le enviaré un amigo dentro de 5 minutos. Páguele o todo Chicago sabrá que no paga sus deudas de juego. Y no habrá quien quiera jugar con usted. Cámbieme lo de estos otros primos.
Thank you. Comienza el turno de Johnny Hooker. Confiesa a Lonegan, encolerizado por perder la partida de póker, que sabe cómo hacer daño a su socio Gondorf, y le propone timarlo en su propia oficina de apuestas. El gángster comienza a comer la carnada.
¿Por qué crees que podrás vencerle?
He estado 2 años planeándolo. Conozco su organización palmo a palmo, pero necesito a alguien respetable, aunque su trabajo, Doyle, no sea muy legal.
Soy banquero, Kelly, y eso es muy legal en este estado.
Usted solo tiene que apostar en mi lugar en el local de show, yo haré el resto. Yo suministraré el dinero y la información.
¿Y el dinero que había sido recoger, no lo echará de menos?
Le diré que lo pagó, le llevo los libros. Si me ayuda, le devolveré de mi bolsillo todo lo que le robó.
Johnny Hooker arrastra a Lonegan, chivándole los caballos ganadores en las distintas carreras y por los que tiene que apostar. Todos en la oficina de apuestas están compinchados y los ganchos hacen una labor excelente, mientras el gángster se acerca cada vez más a la trampa que le han tendido.
Este es el señor Doyle Lonegan, señor Lonegan, el señor Harmon.
¿Cómo está usted, señor Lonegan?
Nosotros.
¿Por qué le has traído aquí? Podíamos habernos encontrado en algún
club.
Creí
que sería una buena idea que vieran
las oficinas. Nos están pintando las oficinas. No podemos hablar aquí ahora.
¿Ah?
Tendremos que ir a otro sitio. Discúlpeme, señor Lonegan.
Quiero comprobarlo una vez más.
No puedo hacerlo. Hay inspectores de telégrafos por todas partes.
Una vez más. No
nos vienen 400 de los grandes de la costa la semana próxima. ¿Vamos a arriesgarnos por 15.000 asquerosos dólares?
Si sale bien mañana, financiaré toda la operación. $500,000.
Todo es una gran mentira, una gran tapadera, un montaje fabuloso que conduce a Doyle Lonegan al precipicio. Con todo el cebo en la boca y llevado por la ambición y las ganas de desplumar a Gondorf, acaba apostando $500,000.
$500,000 a Lucky Dan, ganador en la tercera carrera de Riverside.
Pero...
¿No me ha oído?
Espere un segundo, tengo que consultar al director.
¿Cuál es el problema? Quiero apostar $500,000 a Lucky Dan como ganador en la tercera de Riverside.
No hay tiempo de pasarla a un corredor. Una apuesta tan importante nos arruinaría.
No solo es usted un estafador, sino que no tiene bemoles.
¿Cómo va ese caballo? 4-1. Acepta la apuesta.
Para sorpresa de Lonegan se produce una redada. Gondorf entiende que Hooker le ha traicionado y le dispara por la espalda. Cae muerto, pero el agente del FBI reacciona y mata a su vez a Gondorf, mientras el teniente Snyder, el único real en esta farsa junto con Lonegan, se lleva a este preso, dejando en la casa de apuestas el $500,000.
Somos del FBI. Pónganse de pie con las manos sobre la cabeza. Lentamente.
Vamos.
Snyder.
Tercero y Madrimer.
Colóquenles contra la pared y asegúrense de que no llevan armas.
Ya lo han oído. Todos contra la pared. En pie. Vamos. En pie.
Hola, Henry. Hace tiempo que no nos veíamos. Esto se acabó.
Agrúpense todos.
Puedes irte, Johnny.
Vamos.
Pero mi dinero está ahí dentro.
También hay un par de muertos. No debe verse mezclado en este asunto.
No lo comprende. Hay $500,000 ahí.
Bien, Henry. Ya pasó el peligro.
Magnífica representación.
Parecía real.
Sensacional, Hickey. Por un momento yo también creí que erais del FBI.
Cuando el teniente Snyder se lleva a Lonegan, los dos únicos pardillos, Gondorf y Hooker, reviven y se limpian su sangre de salsa de tomate ante el alborozo de todo el equipo que ve cómo han perpetrado su venganza contra el todopoderoso gángster. Se reparten el dinero, todos menos uno.
Te has vengado, Johnny.
La venganza no es suficiente. Tenías razón.
Pero, ayuda.
Bien, muchachos. Hay que desmontar esto rápidamente. Podéis recoger vuestra parte esta noche en casa de Boudreau.
¿No vas a ir a recoger tu parte del dinero?
No, no haría más que gastármelo.
El golpe es una película dirigida por George Roy Hill en 1973 que reúne de nuevo a Paul Newman y a Robert Redford después de protagonizar Dos hombres y un destino. La película ganó 7 Oscar, entre ellos los de Mejor Película, Director y Guión, aparte de otras 7 nominaciones.
Y la que yo creo, Paco, que es una de esas películas que al menos en mi opinión y en lo que a mí respecta, cada vez que la ponen en televisión la veo, porque no me canso de verla nunca.
Sí, es una película muy bien tramada, con un guión maravilloso, con dos actores fundamentales, como son Redford y Newman. También es una película bastante coral, con muchos estimadores, también nombres muy importantes dentro de los secundarios del cine americano. En fin, tiene... Y después el gángster, ¿no? El gangsterismo en Chicago de los años 30. O sea, yo creo que tiene todos los ingredientes para ser una estupenda película, ¿no? Y Robert Redford y Paul Newman ya, solamente sus nombres son ya casi garantía de un éxito por completo, ¿no?
Y si además eres como yo, que se te olvidan las tramas de una película de un año para otro, aunque sé cómo va a acabar, pues siempre me sorprende lo que va a pasar en la siguiente escena. Y esto no es broma. Sí. A mí se me olvidan enseguida las cosas del cine y es una ventaja.
Mejor así, ¿no? Porque cada vez que la ves, parece que...
Ahora te digo una cosa, cuando entre amigos estás hablando, ¿te acuerdas de la película cuando...? No, lo siento, refresca la memoria porque no sé lo que me dices,
fíjate,
no me acuerdo.
Fíjate, Artaun, yo creo que cada vez que vemos una película, una y otra vez, siempre descubrimos algo que la anterior vez no hemos descubierto. Algún gesto, alguna frase...
Que no te has fijado.
Algún diálogo que nos ha pasado por encima, ¿no?
Y sí,
que
señor.
No nos hemos dado cuenta.
Así es, El Golpe, gran película, como siempre, con Paco Ventura. Gracias, Paco.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Narón, a provincia de La Coruña. Ahí está esperando David. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, David?
Pues bien, aguantando aquí ya las horas.
¿Aguantando que te entra el sueño o qué?
Sí, estoy medio enfriado con...
Ah, sí.
Sí, estoy con un pasmo ya que...
Bueno, no está mal, estamos a punto de llegar a las 4 de la mañana. Estás aguantando bastante.
Es cierto, es cierto.
Y aguanto, la mujer se duda una y con... vente conmigo. Digo, espera, que bajo para abajo.
Oye, David, cuéntanos tu serie preferida desde el punto de vista de
guión. Mi cuando era pequeño, Curro Jiménez.
Ah, sí, Curro Jiménez.
Eso era, sí. Eso de que los franceses iban a ser la máquina y nosotros al final quedó Curro Jiménez, que aún hizo otra, La Máscara Negra, que también
sabía. Sí, sí, cierto.
Pero luego la siguiente, que hizo la de Brigada Central, yo para mi Brigada Central tenía todo. Y aún me gusta porque los personajes, Ana Duato, sigue con Imanol Arias.
Cuéntame,
sigo diciendo, sí, y sigo diciendo a Iba Pérez, Tamara Simón, y bastantes. Y era para mí el elenco más grande que se había visto de actores. Uh-huh. Y te enganchaba. Yo me acuerdo que mis padres decían que no se puede, que son de dos rombos, que no. Mi hermana y yo abríamos
la disputa, ¿no?
Abríamos la puerta del comedor sin que se enteraran, tal.
Y mirabais por la rendija.
Claro, estábamos ahí mirando a él, tal, y al siguiente día hablamos con los colegas. Pues tú, ¿qué has visto, no? He visto a la rubia que se ha montado una moto, bueno, no sé qué. Este gitano, mira qué duro, tal.
Que eso era de lo mejor luego, comentar las series con los amigos.
Claro,
cuando no había tanta serie y todos veíamos lo mismo, al día siguiente o luego por la tarde o por la noche, pues
sí,
eso, quedar con los amigos,
comentar,
con los vecinos.
Lo que había pasado.
Eso, sí.
Todos queríamos, yo me acuerdo, pues eso, teníamos todos cuando eso, 20 años o por ahí, todos querían. Y ya me acuerdo el mejor amigo mío, que era de izquierda, que no quería nada de moto ni nada. Al final fue el primero que se metió de picolete y con una moto. Digo, tócate los cojones. Digo, esto igual tiene la culpa Curro Jiménez. Se compró una CBR 600 y digo, tira. No, pero era muy buena.
Muy bien.
Y es de los que nos han echado, pero bueno.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches. Por cierto, que antes, una de las series que ha salido por aquí es Las calles de San Francisco.
Sí.
Y decíamos, es una pena que ya no se den estas series en televisión. Bueno, pues Atanasio en Facebook, muchas gracias por la información, porque nos dices, en Canal 7 Valencia están reponiendo Las calles de San Francisco.
Ah, mira qué bien.
Así que mira, se puede encontrar por ahí.
Bueno, pues... Digo que más cosas. No sé si sabrás cuál es el material más fuerte del mundo. Atento a lo que cuenta Mónica.
Pues estamos hablando del grafeno y efectivamente la Universidad de Columbia ha afirmado que, aunque contenga defectos, es el material más fuerte que existe. ¿Cómo se obtiene? Pues escucha a Francisco Guinea, medalla de la Real Sociedad de Física, precisamente por su trabajo en este material. Se trata de uno de los expertos mundiales en este tema.
Como decían los que sacaron el premio Nobel por aislarlo, cualquiera que escribe con un lápiz fabrica grafeno sin saberlo, porque el grafito de la mina se rompe en contacto con el papel y parte de lo que queda sobre el papel deben ser, se supone que son láminas de grafeno. Está hecho de carbono y el carbono es un material muy, muy común en la Tierra. El problema es manipularlo, exige una tecnología sofisticada, pero el tenerlo no es lo más complicado ahora mismo.
¿Y entonces por qué es tan fuerte?
Es muy duro, que lo que pasa es que es una lámina que tiene un solo átomo de espesor, algo más fino que eso no cabe. Para lo fino que es, lo extremadamente delgado que es es el material más duro que existe si se normaliza al espesor que tiene.
Se habla de él como el material del futuro, el que viene a revolucionar muchos ámbitos. Estos son los usos, o algunos de ellos, para los que puede estar destinado.
Bueno, tiene muchas aplicaciones, pues en electrónica, en sensores, en transmisión de datos, en energía fotovoltaica, en reforzar estructuras, por ejemplo, en la industria aeronáutica para hacer baterías. Es muy versátil.
Bueno, pues ya lo sabes, además de ser el material del presente y del futuro, el grafeno es el material más fuerte que hay. Por mucho que lo tengamos o que se pueda sacar de la mina de un lápiz, que parece tan poco resistente, lo ha dicho la Universidad de Columbia, y ante la Universidad de Columbia yo no tengo nada que discutir ni nada que decir, Elena.
Bueno, no, yo tampoco, Lartón. Mira, siguiendo con las series, un tuit que nos acaba de llegar a @lanochedecope, que es nuestra cuenta en Twitter. Luz de Luna, qué gran serie.
Sí, hombre.
Y Remington Steele, ajá, que tenía muchísimos seguidores también.
Remington Steele, sí. Luz de Luna era Bruce Willis, era Sybil Shepherd y la actriz no me acuerdo, pero la mítica secretaria, la señorita Topisto.
Sí, sí.
Y Remington Steele, con el que luego fue James Bond, con
Pierce Brosnan,
efectivamente. Tiene la memoria ya uno que no...
No vas mal, ¿eh? La tienes incluso mejor que la mía. Bueno, te recuerdo, buscamos la mejor serie escrita de la historia. Dice el sindicato de guionistas, que es Los Soprano. ¿Cuál es para ti la tuya? El teléfono gratuito también al que nos puedes llamar para contárnosla es el 900 50 60 06.
Y nos vamos a ir a actualizar la información ahora aquí en COPE, y a la vuelta, Cristina Sánchez nos va a contar la historia de una iniciativa solidaria muy imaginativa, apetecible y singular.